Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su programa 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor, primero, les habla Pepe Lacayo desde Miami.
¿Quién es el productor? De Virginia.
De Virginia, damas y caballeros. Está en el estudio, el cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia! ¡Qué clase frío, caballero!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
¡De sangre, Baracoña! ¡Comer mucho sangre en el OK!
Bueno, alguien le dijo hace mucho tiempo, y él se lo ha creído todo este tiempo, al Guajiro Peña que él era la enciclopedia del béisbol cubano. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer. Tú sabes que ayer Demi y yo hicimos un programa especial. Oye, Rafael, ¿está libre yo también hoy?
No, está por
ahí. Ah,
aquí.
También se lo merece, no importa. Él trabaja sábado y domingo. Así que eso es interesante, ¿no? Rafael trabaja, pero que yo he aprendido bastante el basquetbol y te he pasado por arriba a ti.
¿Ah,
aunque
sí?
Tú me llevas a mí en balompié. Pero el chiquito es... Messi dice que el mejor del mundo...
¡Es Ronaldo!
Tú sabes que dice que el mejor del mundo todo el tiempo se llama él.
Messi, el mismo.
Sí, así que tú sabes que yo lo saqué hace tiempo ya.
Sí.
Porque tiene, si hubiera sido pitcher, hubiera sido tremendo pitcher, porque tiene un cuerpo atleta tremendo. Messi, lo veo flojo, sí. No entiende. ¿Es verdad o sí es mentira?
Es verdad, tiene razón en Guajiro Peña. Ronaldo tiene más cuerpo de atleta que Messi.
No, y viste las piernas.
A Messi le dicen la pulga.
Eso le ayuda mucho, yo creo. Pero los dos son buenos, no hay duda. Messi ha salido, pero él lo quiso poner al chiquito este fuera de onda, pero el chiquito se calentó. Y los otros días, tú diste la noticia, fueron cuatro de milagro. ¿Te acuerdas?
Es verdad.
¿Dónde dio la bola?
Contra el poste. Muy bien. Antes de comenzar el programa de hoy, primero... Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para que puedan escuchar al Guajiro Peña otra vez, ya que no tuvieron suficiente. Tenemos página oficial de Facebook. Se llama Al Duro y Sin Guantes -Martí. Nuestra página oficial en Facebook. Acabo de poner varios titulares para que ustedes puedan seguir las noticias de Al Duro y Sin Guantes en nuestra página oficial. Si no pueden conseguirnos en Al Duro y Sin Guantes -Martí, también estamos por Facebook en la página principal de martinoticias.com.
Eso es importante, ¿sabes? Me alegro.
Y es más importante, si no me interrumpes, si puedo terminar la frase. Ya saben, si no nos encuentran en Facebook de Martín Noticias -Martí, nos pueden encontrar en Facebook de martinoticias.com. Y si llegan a strike número 2 y no nos encuentran en Facebook, pueden ir a Twitter de martinoticias.com y estamos en Twitter. Si no nos logran encontrar ahí, también estamos en la página principal de martinoticias.com, donde Rafael García Toledo, que está aquí a mi derecha, Edemio Navas González y este servidor ponen a diario, varias noticias para que ustedes puedan leer lo que está pasando en el mundo de los deportes. Y ahora sí, le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, noticia de última hora. Hubo un canje histórico. El Guajiro Peña no lo sabe todavía porque no ha leído los cables. Los Cardenales de San Luis.
Eso más viejo que eso. ¿Ah, sí? Eso lo vi anoche y yo. Que lo cambiaron a más valioso. Si no sirve para nada. Hundió el equipo este año.
¿Cuándo viste tú eso? Se acaba de ocurrir hace 2 horas.
Le dieron 3 peloteros que no valen 10 centavos por él.
Ok. Vamos a comenzar la noticia del principio. Guajiro Peña confundiendo a medio mundo. Recuerden que los comentarios de Guajiro Peña no necesariamente reflejan la opinión de Radio Martí o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Oye lo que va a decir, el más valioso del onzo lo cambiaron por 3 pesetas.
Ok, pero ¿quiénes son? Tienes que dar más detalles que eso. Primero, David Freese pasa a manos de los angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California. El Guajiro tiene razón porque este es un canje en una cosa nada más. Y solamente en una cosa. Este es un canje que involucra a 4 peloteros. Entonces, David Freese, el exjugador más valioso de la Serie Mundial, pasa a manos de Los Ángeles por los jardineros Peter Bourgeois, Randall Grichuk, que pasan a los Cardenales. ¿Y cuál es el otro? Y un pitcher que se llama Fernando. Como espérate un segundito. Ya te voy a decir como a Fernando Salas, de 28 años de edad, sí, que sumó 24 rescates. Ahora, si este cardenal para los angelinos resulta como el otro cardenal, estamos hablando de Albert Pujols. Sí. Acuérdense que el otro cardenal que llegó a Los Ángeles, California, sí, no le fue muy bien, que digamos. No, es este una... cardenal le tiene que ir mejor.
Llegó como cardenal y terminó como un pitirre, porque no hizo nada.
Así me gusta. Bueno, Freese tiene 30 años de edad, tuvo promedio de bateo bastante flojo, 262, con solo 9 cuadrangularcitos y 60 carreras impulsadas, en comparación con el año pasado, cuando conectó 20 cuadrangulares, empujando 79 y bateando 293. Ganó $3.5 millones y cumple los criterios para arbitraje salarial. O sea, lo que estamos viendo aquí es un pelotero que cada año batea peor y peor. El pitcher Salas, 28 años de edad, sumó 24 rescates en el 2011, pero no tuvo un papel relevante en el bullpen los últimos 2 años. Estuvo lesionado. En el 2013 ganó 0, perdió 3, con efectividad de 4.50 en 27 juegos. Y Peter Bourgeois, 26 años de edad, promedio de bateo 251, o sea, aún peor que David Freese, y una velocidad que le ha permitido robarse 41 bases en 54 intentos. Grichuk tiene 22 años, fue selección de primera ronda de los Angelinos en el 2009. Imagínense usted, ya es un veterano. Y tuvo una destacada actuación la temporada pasada en Doble A. Para que tú veas cómo va la cosa.
El 2009 fue que lo cogieron y está en Doble A todavía.
Sí. Y eso es lo que tienen los Cardenales ahora.
Bueno, evidentemente que ahí había un problema con David Freese. Y iban a salir de él.
Sí.
Porque de otra forma no hubieran, porque lo que dice Guajiro Peña, que usted sabe, es un hombre de una gran experiencia en esto, pues
porque
lo cambiaban donde quiera. El Guajiro Peña lo cambiaron tantas veces que a veces andaba con el pantalón de un uniforme y la camisa de otro buen club.
El Guajiro Peña dice que a él lo canjeaban porque no hablaba inglés.
Andaba con el pantalón del Detroit y la camisa de los Cardenales.
Bueno, déjame preguntarle a Guajiro, ¿por qué tú no hablas inglés como un americano 100%?
Cuando tú ves que el equipo de Detroit cambia un jerarca como ese que le dio 200 y después va a pagar no sé cuántos millones al equipo de Texas, tú puedes esperar todo y ganar el béisbol. Yo sinceramente estoy aturdido. Mira, porque los 20 cosa. Millones son 20 millones como quiera que tú lo mires.
Bueno, obviamente estamos hablando del canje de Prince que mandó Prince Fielder al Texas. Te voy a decir una cosa, no es por nada. Yo a Prince Fielder en mi equipo no lo quiero. Te voy a decir por qué. Tremendo bateador, todo lo que tú quieras. Pero me da la impresión de que él es un pelotero tan grande, con tanto sobrepeso, que en cualquier momento se me va a lesionar. Y eso lo hemos hablado ya aquí varias veces en Al Duro Sin Guantes. Prince Fielder no es un buen fildeador, es un buen bateador, no es un toletero jonronero de raza, ni mucho menos. Pero sí te va a reventar 20 y pico jonrones, te va a impulsar 90 y pico carreras, te va a batear 280, pero no es la mejor primera base fildeando. Y en los playoffs lo pudimos ver, okay, que no fildeó muy bien la primera, cometió varios errores. Y es un pelotero que no corre bien por el peso que tiene. Y en cualquier momento me da la impresión de que por ese mismo peso se va a lesionar. ¿Ok?
Sí.
Y ahora, Ian Kinsler sí me convence como segunda base.
Déjame decirte que yo mencioné una cosa y tú ayer no estabas aquí. Pero la segunda base que cambiaron de Texas para Detroit, señores, es uno de los mejores peloteros por 8 años. Él y John en esa organización. Le dieron 3 o 4 campeonatos ellos dos al equipo de Texas y sin embargo, mira, lo cambiaron también. Así que todo se puede esperar.
Es un negocio.
Como dijo Rafael hace tiempo, siempre dice, eso es un negocio. Es verdad que es un negocio.
Un negocio. Guajiro, ¿tú quieres escuchar la razón primordial por la que yo siempre he dicho que tú naciste en la década equivocada? Hay un caballero que se llama Jason Vargas. Jason Vargas no es que sea un pitcher mediocre, no, es un pitcher malo. ¿Ok? ¿Ok? El Guajiro Peña es Sandy Koufax comparado a Jason Vargas. Oigan esto.
No. Cy Young.
Cy Young, perdón.
Cy Young comparado con
Jason. Tú eres un Cy Young. Sin embargo, Jason Vargas, que en su carrera, Guajiro, en su carrera no es que tenga un promedio so-so, tiene un promedio negativo de 51 y 58, con efectividad muy por debajo, muy por encima de la tuya, en este caso, 4.30 carreras limpias por cada 9 episodios.
Rayco indica que mediocre, es perdedor.
Ok, es perdedor. Sin embargo, firmó un contrato con los Reales de Kansas City, uno de tus equipos, hey, y va a cobrar 32 millones de dólares.
Y americano.
Americanos, ok, no canadienses ni australianos. Por 4 años de mal servicio, porque tú no me puedes decir a mí que un pitcher que toda su carrera profesional, año tras año, no es que solamente un año, año tras año ha tenido promedio mediocre o negativo, de que año tras año ha tenido efectividad muy por encima de 4 carreras limpias, de un día para otro vaya a mejorar tremendamente bien. Así que, Guajiro Peña, si tú hubieras nacido 40 años después, Guajiro Peña... Ay, Dios
bueno,
mío.
Yo me hubiera dado un banquete y hubiera por lo menos comprado una finquita con varios caballos moros de esos islandeses, sí, que cogen la distancia.
Guajiro, Guajiro, pero no
varios caballos.
Pero no nos trataras a nosotros, Guajiro.
Sí, señor.
Yo te conocería a ti en otro plano, entonces ya iría, tú sabes.
Bueno, pero mira una
Country
noticia.
Club, a ver a Guajiro Peña. Pero aquí tú no venías.
Ayer firmaron un pichecito puertorriqueño que tiene 36 años, también le dieron... casi 14 millones de dólares.
¿A quién?
A López, ¿no?
Ah, sí, sí. A Javi López.
Cosa yo, pero y eso, señores, estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando de 500 mil pesos ni nada de eso. No, yo lo entiendo, pero bueno.
Tú sabes que en la media roja del Boston firmaron a Burke Bidenhop, ¿te acuerdas? Bidenhop, que estuvo aquí con los Males, después estuvo con los Milwaukee, los cerveceros. El año pasado tuvo 2 ganados y 3 perdidos, salió 63 veces a hacer relevo, con 3.47 veces, una cosa decente, 3.47. Lanzó 62 innings, un tercio. Ponchó a 42 y dio 12 bases por bolas. Le batearon los derechos 2.29. Los zurdos le cayeron a palos, ¿sabes? Había que sacar, sí, 3.38 batieron los zurdos. Pero bueno, tú sabes que cuando tenga derecho, pues sacar la Bidenhop de Hooper, le decían aquí, que tiene un brinquito además para lanzar. Y un tipo muy agradable. En la casa club tú necesitas gente como este hombre, que es un individuo que aglutina. Tiene 3.98 en su carrera, está un poquito por debajo de 4, 6 años llevan las mayores. Bidenhop fue un individuo querido aquí en Miami cuando jugó con los Marlins. Después estuvo con Tampa, después estuvo con los cerveceros y ahora se va para Boston. Se van a encontrar algunos compañeros allí en Boston que los conoce de otros lugares. Eso es lo que pasa, estos peloteros como dan tanta vuelta, llegan y te dicen, hey, fulano, estabas aquí, no sabía.
Pero es así, es así.
Y están hablando, las medias rojas del Boston están hablando con los Dodgers a ver, porque están interesados en Matt Kemp. Eso es más, son palabras mayores.
Bueno, también había un rumor, pero ya dijeron los cerveceros que es mentiras, que iban a canjear a Ryan Braun, pero ya salió la gerencia a decir que eso no es cierto, que Ryan Braun, por muy, muy tramposo que sea, se va a quedar con el equipo y no está en el mercado para canjear.
Sí, ¿okay? Señor.
Ya saben. Bueno, Guajiro Peña, ¿qué más puedes contar de las últimas noticias del béisbol de las grandes ligas?
Bueno, es que Ortega, ese pelotero que tú estás hablando, el dominicano, el pitcher, lo cogió el Boston, dicen que es tremendo, va a ser tremendo pitcher. Boston, no sé cómo se las arregla, desde que estaba el pitching coach, que es el manager ahora, siempre Rafael, y parece que los escados, es igual que el equipo de anteriormente, el equipo de los Orioles tenía un Jimmy Russo, era el jefe de escados, y siempre conseguía pitcher por todas partes. Cuando era más difícil, Porque ahora no, ahora tú lo consigues ya hecho. Hacer transacciones. Antes era la finca. Tú tenías que firmar por cómo quedabas como equipo y cogías el primero y si ganabas cogías el último. Y él siempre, cuando le dijeron que Jim Palmer era un prospecto, dijo, no, lo hay que firmarlo por muchos años ya. Y Jim Palmer fue a hacer, lo proyectó que Jim Palmer, por el tamaño que tenía los brazos y la recta que lo vio en high school, iba a ser un escopetero. Y es verdad que fue un escopetero, ¿sabes? Y después cogió a, ¿cómo se llama? McNally, igualmente, el mismo año casi. Y el equipo de los Orioles, estamos hablando de una época que había que buscar, no había transacciones como hay hoy en día, ni había millones, eran pesetas lo que había. Y ese es el ruso, yo no sé cómo se la arreglaba. Rafael, ese hombre cogió y fue a ver a Cuella pichar a Houston y le dijo a Wilbur, oye, tengo el piche que te necesitaba para ganar el campeonato. Y cuando le dijo el nombre, Wilmer, que había dirigido a Santurce, no, ese difunto yo no lo quiero. Dice, yo lo voy a coger. Y lo cogieron y mira, porque decía, oye esto, dice, si tenemos en tercera base un hombre, tenemos a Valencia, a Dave Johnson y a Pago en primera, por ahí no pasa nada. Y si nos vamos para los Phillies, pero los errores que le dan a ese hombre, yo lo vi en un juego con el Houston, de que le dieron 12 errores, 12 grand balls. Y de los 12, 4 fueron errores, pero fueron con Bruce Robinson y Berlanger en out. Eso sí. Es lo que proyectó.
Claro.
Un fenómeno, eso hay que tenerlo. Pero ya eso no existe ya.
No, y tenía una gente en el bate que no le hacía falta tanto bate, lo que le hacía falta un guante como ese.
Seguro, eso es así. En la finca le llamaban antes.
Así es. Pasamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Cubanos en las ligas invernales. Vamos a comenzar con un caballero que se llama Misael Siverio. Ustedes se acordarán de él, sí. Porque este decidió abandonar el equipo cubano de béisbol durante una gira por Estados Unidos. Bueno, el lanzador cubano Misael Siverio brilla en su debut profesional. Fue en la Liga Mexicana del Pacífico con el uniforme de las Águilas de Mexicali. Lanzó 5 entradas, 0 carreras, 4 hits en su debut profesional. ¿Qué más le parece? Su equipo ganó 7-0. Tiene 24 años de edad. Y entonces estamos viendo, este muchacho es de Villa Clara. Hemos hablado muchas veces de él. 71 lanzamientos en total, 49 de ellos fueron strikes. Así que otro cubano que comienza muy bien su carrera profesional, no necesariamente en este país, pero sí en una liga profesional.
Ese es mi equipo en México, ¿sabes?
En Mexicali.
Claro, porque yo le hice un estadio, no el estadio de béisbol, el estadio de fútbol lo hicimos nosotros. Y nos pasamos un tiempo allí, claro, íbamos a los juegos de... Hay un calor ahí increíble, ¿sabes? En el medio del desierto, es el estado de Baja California, en México. Mexicali está pegado a la frontera de California, y de un lado está Mexicali y del lado americano está Calexico, pero están como Marianao y La Habana, y el equipo se llama Las Águilas de Mexicali.
Muy bien, entonces ahora, muchas gracias, Rafael. Mira qué interesante, Rafael, tu vida es muy interesante, la del Guajiro Peña no tanto. Bueno, pasamos con Adonis García, un outfielder que está jugando en este momento, un muchacho que nació en Ciego de Ávila en el 85, está jugando con los Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol. Mide 5'9", batea derecho, tira derecho, es un outfielder, y hasta ahora en la Liga Invernal está bateando 326 Adonis García, 43 turnos al bate, 14 hits, 7 impulsadas, no ha conectado jonrones, porque Guajiro Peña dice que es un estadio muy grande. 3 boletos, 3 ponches y su promedio en base, 362. Así que saludamos a Adonis García. Vamos a seguir con el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas invernales con el Bárbaro Cañizares. El Bárbaro ha estado quemando la Liga Mexicana en los últimos 2 años. Sin embargo, la semana pasada cuando chequeamos sus numeritos, hasta el 21 de noviembre, está bateando 237 en la Liga Invernal con los Yaquis de Obregón. No los Yankees, estos son los Yaquis.
Sí, que es una tribu de indios.
Correcto. Con Y, que es muy popular en Cuba, pero sin N, los Yaquis de Obregón. Este muchacho, Bárbaro Cañizares, que nació en el 79, que fue la última vez que los Piratas de Pittsburgh ganaron una serie mundial. Mide 6'3", batea 240. Está bateando 237, que es 120 puntos menos que su promedio común y corriente en la Liga Mexicana.
Porque los dos años que jugó, que nosotros, tú siempre dabas una noticia, batía 3'45, 3'70, una barbaridad. Y en carrera empujada, quemó la Liga desde allá de Barquisimeto hasta Veracruz. De Venezuela a Veracruz, la quemó de un lado a otro.
¿Tú sabes lo que batió en la Liga Normal Mexicana, la que terminó hace 3 meses? 274.
O sea que está bajando.
Está bajando. No, perdón, 374.
Ah, bueno, estaba...
Por eso te estoy diciendo, bateando 100 puntos menos que lo que generalmente batea en una liga profesional. Así que esperamos que el bárbaro, comience a producir con el bate como nosotros sabemos.
No, se arregla, olvídate.
José Ariel Contreras está lanzando en la Liga Dominicana todavía, lo crean o no. José Contreras, que tiene 43 años, sigue lanzando profesionalmente. Nació en Las Martinas, mide 6'4". En este momento, con los Tigres del Licey, el pitcher derecho que él dice que todavía puede lanzar el tenedor, yo no estaría muy seguro de eso. Tiene 0 ganados, 2 perdidos, efectividad de 5.64, 5 juegos, 5 aperturas, ningún juego completo, 23 innings, 25 hits, 16 carreras, 14 de ellas limpias, 2 cuadrangulares, 10 boletos, 24 ponches, pero aquí está el problema, están bateando contra él 284, y por supuesto su efectividad de casi 6 no ayuda. Así que Pepe Contreras, ¿no te ponen las pilas?
No, yo lo que creo es que llega un momento en que tú tienes que darte cuenta que se acabó tu carrera y no terminar en esa forma, ¿te das cuenta? Un individuo que estaba en Grandes Ligas, que tuvo una carrera aceptable aquí, tampoco es, porque, claro, nosotros tratamos de decir que es lo mejor del mundo, pero cuando tú miras los números, 4 y pico lo tiene cualquiera aquí. Pero jugó en Grandes Ligas, entonces ir a una liga como la Dominicana, que como quiera que sea no es Grandes Ligas, y hacer papelazo ese, yo creo que va en contra. Un hombre que no le hace falta el dinero, ni mucho menos, ¿no?
Correcto.
Eso no.
Bueno, iba a leer los numeritos de Juan Carlos Linares, que está jugando pelota dominicana en este momento. Está jugando con los Gigantes, pero está bateando 176. Este muchacho que en la temporada regular en las ligas menores juega con los Sea Dogs de Portland, Liga AA de la Liga del Este, pero está jugando muy mal en la Liga Dominicana. Y como les dije, 18 juegos, 176. Vamos ahora a ver cómo le va a Luis Yadier Fonseca. Ah, me están diciendo que, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro. Te traigo lo nuevo del rapero Eminem junto a Rihanna. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 3 años atrás, al 2010, donde recordaremos uno de los primeros éxitos del ídolo hawaiano, Bruno Mars. But darling, I still catch a grenade. Y Víctor Suave presenta en su VIP a la italianísima Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Wait again.
el aire, Rafael. El aire,
no, para, Rafael. No importa, pero a lo mejor los oyentes quieren oír el cuento este que tú no estás haciendo. Termínalo, estaba bastante interesante.
Sí, no, pero no.
Bueno, anoche hubo solamente dos juegos en la NBA y el primero de ellos, el Thunder de Oklahoma, el equipo de Kevin Durant, le ganó 105-91 al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Ambos son muy buenos equipos con opciones de ganar la conferencia del oeste. Por el Thunder, que tiene 8-3, su promedio es 8 ganados, 3 perdidos. Kevin Durant, como es natural, 28 puntos y al mismo tiempo hizo 8 asistencias. Y Adams tomó 7 rebotes. Pero el equipo de los Clippers, que tiene 8-5, Blake Griffin, 27 puntos. Jordan, 12 rebotes. Y Chris Paul, que es el armador del equipo, 12 asistencias. Quizás en este momento el mejor armador de la NBA sea Chris Paul. Que, por cierto, hemos dicho eso anteriormente, pero es el presidente del sindicato de jugadores de la NBA. En el otro partido, el equipo de los Nuggets, que estaba bastante dormido, estaban los Nuggets de Denver, le ganó 97-87 al equipo de Chicago. Los Nuggets no tienen un récord ganador, tienen 5 ganados y 6 perdidos. Chicago tenía 6-3 hasta que chocó con los Nuggets anoche y ahora tiene 6-4. Por los Nuggets, Hamilton, 17 puntos. Farid, 11 rebotes y Lawson, 7 asistencias. Por el equipo de los Bulls, Rose, que es el mejor jugador de ellos, anotó 19 puntos. El sudanés, Liu Deng, 13 rebotes. Y Joaquín Noah, que es el centro del equipo, hizo 8 asistencias. Es una cosa extraña. Noah, su labor es coger rebotes. Sin embargo, fue el mejor en asistencia. Y Deng, que es un guard, fue el mejor en rebote en vez de en asistencia. Así que esos fueron los dos juegos únicos de ayer. Esta noche van a jugar muchos partidos. Esta noche van a jugar 11 partidos. Los Wizards de Washington visitan a los Raptors en Toronto. Los Bucks de Milwaukee viajan a Filadelfia para jugar con los 76 de Filadelfia. El equipo de los Soles de Phoenix va a visitar a los Bobcats de Charlotte, que están bastante bien, porque todo el mundo pensaba que iban a ser, bueno, han ganado 6 y han perdido 6, tienen un promedio de 500, pero nadie esperaba que tuvieran así. El equipo con el mejor récord de la NBA, los Pacers de Indiana, visitan a los Celtics en Boston. Los Celtics tienen 4-9. Los Halcones de Atlanta van a viajar a Albert Hill en Detroit para jugar contra los Pistones de Detroit. El equipo de los Nets de Brooklyn, que tiene de centro al hijo de Marcelino López, a cubano Brook López, va a visitar en Minnesota a los Timberwolves. Los Nets, que tienen la nómina más alta del baloncesto, han ganado 3 y perdido 8, o sea que todavía no se han encontrado ellos mismos. Los Timberwolves tienen 7-6 de promedio. Las Espuelas de San Antonio también tienen 10 ganados y 1 perdido. Van a ir a Denver a jugar contra los Grizzlies. Los Cavaliers de Cleveland, que tienen 4-8, van a jugar con los Pelícanos de New Orleans en New Orleans. Los Pelícanos tienen 5 ganados y 6 perdidos. El Jazz de Utah, que no le gana a nadie este año, ha ganado 1 y ha perdido 12. Ese es el récord que tiene.
¡Qué barbaridad! Es un escándalo.
Sí, sí. Un equipo que ha sido muy bueno, pero salieron de la mayoría de la gente. Y están reconstruyendo el equipo de nuevo. Van a ir a Dallas a jugar con los Mavericks. Los Mavericks pues tienen a Ellis, que es el líder que tienen en puntos y en asistencia. Este muchacho es un jovencito, que es el armador del equipo. Y le está yendo muy bien. El veterano Nowitzki, que es el mejor jugador que tienen ellos, pero está un poquito viejo ya. Y los Bulls de Chicago, después de la pateadura que le dieron anoche, como le acabé de decir, los Nuggets de Denver, pues van a jugar contra los Trail Blazers de Portland. Y los Trail Blazers de Portland han empezado muy bien. Tienen 10 ganados y 2 perdidos. O sea que no son la palomita que eran el año pasado. Y Chicago, como le dije, tiene 6-4. Y en el último partido, los Warriors de Golden State, son los guerreros de Golden State que juegan en San Francisco, tienen 8 ganados y 4 perdidos. Van a jugar contra los Lakers, que antes eran los Reyes de California, pero ahora cuesta abajo en la rodada, tienen 5 ganados y 7 perdidos. Y siguen con la ausencia de su mejor jugador, que es el veterano Kobe Bryant, que no sabemos si va a ser nada parecido como era antes cuando regrese de su lesión.
No te vayas, Rafael, que tengo algo para ti.
No me voy.
Ok, el equipo de los Heat está jugando como nunca, pienso yo, y por lo que leo. Ahora bien, están jugando muchos muchachos jóvenes y otros que están viejos. El caso de Wade, que está lesionado a la rodilla, eso es delicadísimo. Según la noticia, no lo han dado como es, están descansando día tras día. Ahora bien, Allen dice que se va a retirar. Y han puesto a jugar un grupito ahí, un tal John, que es veterano, ¿no?
Sí.
Y cada vez que juega, juega buenísimo.
Claro, es buenísimo.
Y entonces, ahora, la opinión tuya de Wade, ¿tú crees que eso va a seguir así, jugando poco a poco? Porque cada vez que juega se lastima y le hace falta al equipo, ¿sabes?
Bueno, sí. Bueno, él no es que cada vez que juegue se lastima. Es que él está recuperándose de una operación de la rodilla. Una operación. Él se lesionó esa rodilla al principio de su carrera, o sea que eso es una lesión vieja. Lo operaron este año y entonces él está prácticamente haciendo una terapia con esos juegos. Entonces le duele.
Una prueba a ver qué pasa.
Exactamente, le duele cuando juega. Entonces por eso es que juega un día y el otro día no juega porque tiene que descansar. Y cuando tienen 2 juegos seguidos, yo creo que es muy responsable dejarlo en el banco y que no juegue, porque no le hace falta. El equipo tiene mucha profundidad. Tuviste que no jugó Wade, entró a jugar James Jones y ganaron el partido de todas formas, sí. con Wade sentado. Sí. ¿Okay? No todo el mundo es así, porque no jugaron con un equipo muy fuerte. Cuando juegan con un equipo fuerte, le hace falta toda la ayuda, pues pueden sacar a Wade, digamos, 20 minutos nada más afuera. El Miami Heat tiene una serie de veteranos que están jugando por menos dinero. Por eso es que pudieron ponerlos juntos, porque ellos prefieren ganar menos dinero, porque son hombres multimillonarios ya, que están en el final de su carrera. Ya el dinero no les hace falta. Sí, claro. Y hay que ver que ellos ganan por fuera muchas veces más que lo que ganan como por basquetbolista, haciendo anuncios y cosas. Y entonces quieren tener la oportunidad de ganar un campeonato y saben que con LeBron, Wade y Bosch lo pueden ganar. Entonces, esa gente... tienen un banco que da una profundidad al equipo, pero al mismo tiempo es un equipo muy viejo. Es el equipo, en promedio, más viejo de la NBA, el Miami Heat en este momento.
Pero el Allen ese, cuando juega de esos 3 puntos, no falla nunca.
No, porque el individuo lo administran bien.
¿Y será cierto que se va a retirar y jugaron tampoco?
Bueno, ese...
Tú dices que tiene billetes, ganó dinero en los Celtics.
No, esa gente ha ganado. Es un hombre que está ganando más de 15 millones de dólares hace ya más de 10 años. Ese individuo, si no, y además en el caso de él, que no es un tipo que aparentemente es jotarata ni nada de eso, todavía va la mamá, la mujer, los niños a verlo, tú te das cuenta, es un tipo organizado. Ese hombre tiene que tener en el banco 120, 130 millones, olvídate tú, eso no tiene esa gente, ninguno
es
de
esos. Como los peloteros hoy en día.
Sí, ninguno de esos muchachos tiene problema económico. Sí, qué bueno. Entonces, ellos están ahí por gloria, ellos no están por dinero. Entonces, por eso van jugando por el mínimo. Cualquier otro equipo que lo contrate tiene que pagarle mucho más dinero.
Esos 5 juegos seguidos que ganaron los puso ahí al grupo de 3 que han ganado 10 juegos, ¿no?
Sí, y entonces ellos... lo que hacen es que no jueguen tantos minutos y le pueden dar descanso a los principales, porque tienen ese banco que sale, tienen al pájaro este, ¿cómo se llama el pájaro? El individuo este que sale y juega 10 minutos, pero en 10 minutos te coge 5, 6, 7 rebotes, vaya, porque no hay quien se faje con él, lo tienen que sacar después porque se cansa. Pero en ese momento no hay quien le quita la pelota, que tiene el pelo ese parado para arriba.
Sí, Guajiro sabe quién es perfectamente.
Sí, y
Mete tatuaje.
Dice que tiene un solo tatuaje, por cierto.
Por todo el cuerpo.
Es un solo tatuaje en todo el cuerpo.
Hasta
en
el ojo, lo de la nariz.
Sí, es un mural. Es un mural lo que tiene el tipo. Bueno. Y ahora tiene a Michael Beasley, que está en prueba porque el tipo tuvo problemas de sustancia. Y le dijeron, te vamos a dar un contrato, pero sin garantía. Primera vez que mete la pata, te botamos. Y el muchacho, cada vez que sale, en 10 minutos mete 15 tantos.
Un escándalo.
Claro, porque es muy bueno.
Loco. Ajá, bueno, sabe lo que está haciendo el coche también, sabe.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, me cogiste de sorpresa, Lacayo. No estaba preparado, pero yo invento inmediatamente. Hoy voy a mencionar el equipo de Matanza para que tenga una idea. El equipo de Matanza empezó a jugar béisbol. Dicen eso, hay que averiguarlo porque yo no estaba allí, ni Rafael ni Lacayo. En el 1879, en Palmar de Junco. Y uno de los primeros peloteros que empiezo a mencionar es Dagoberto Blanco Campanería, Campi, conocido, 19 años. José Cardenal, su pariente, por cierto, son parientes entre Campanaria y él. Leonardo Cardenal, el automático, señor Stock. Campanaria, 19 años, José Cardenal, 18, y Leonardo Cardenal, 16 años como señor. Paulino Casanova, también catcher, jugó 9 años. Roberto Estalella, uno de los primeros también, jugó tercera y outfielder. Le decían Tarzán. Jackie Hernández, señor Stock, empezó como catcher en Cuba, Lamendari, y después pasó para los Piratas y fue a Serie Mundial y ganaron una serie. Y le quitó la bola a Dave Catcher de la segunda. Tanto organización se le quitó para quedarse con la bola. Enrique Izquierdo, tremendo catcher, muchos años, 20 años en Liga Menor, pero solamente jugó un año con el Minnesota como catcher. Armando Marzán. Oye, Rafael.
Oye, veterano.
Este es uno de los veteranos. Jugó como tercera, primera y pichó también en Grandes Ligas. Poco. Armando Marzán. José Martínez, encargado él y Tartabull del béisbol de la Atlanta en todo el Caribe. Están ahora mismo en Colombia. Tony Martínez, cierra todo. Lo firmó el equipo de Monches Diarco, la Mendari, y decían que iba a ser... Ese nació en el Perico, igual que nació otro que lo voy a mencionar ahorita. El señor Tony Martínez.
Perico.
El señor de Cleveland estaba en su apogeo y vino y le quitó el puesto. Señor Tony Martínez se volvió loco y se alcoholizó y murió a la edad de 47 años. Tony Taylor. Pobrecito Tony Taylor. De Álava. Segunda base, 19 años en Grandes Ligas. Jugó en Cuba a la Mendares. José Valdivieso, que está en el Comité de los Veteranos, con Bruce Robinson, es el que le ayuda en la parte de los numeritos de los latinos. Y el último lo dejé, porque fue uno de los primeros peloteros y uno de los peloteros más grandes que dio la historia de Cuba, no de provincia de Matanzas, ni no de todas partes. Oreste Saturnino Mine Miñoso, que jugó 17 años y hizo barbaridad. Y ahora viene la parte que me extrañó mucho. Fue... que los pitchers eran Oropesa, Tomás de la Cruz, que lo mencioné ahorita, y Bel Campanares. ¿Por qué? Porque jugó todas las posiciones y pichó también. Ahora voy a mencionar algo que es interesante. La policía de California paró a José Canseco porque vio que llevaba unos animales en el asiento de atrás. Y entonces el policía paró y le dijo, ah, tú eres Canseco. Dice, ¿qué tú traes ahí? Dice, unos chivos. Y entonces el policía miró que tenían pañales los chivos.
Claro, para que
y no. Le dijo el policía, ¿por qué tienen pañales? Dice, para que no me hagan caquita en el asiento. Dice, vete de aquí porque tienen mucha peste esos chivos. Y se echó a la policía y dejó que Canseco se fuera. Pero Canseco siempre está buscando noticias. Dice él, que déjalo, aquí lo apunté. La novia mía le encanta los chivos y yo tengo que complacerla. La novia de él se llama Pamela Leila, el apellido italiano. Así que José Canseco siempre está buscando noticias. El pobre, la policía se trató bien con él, pero eso de ponerle pañales tiene razón, porque si hacen que quite el asiento, se lo hacen.
Qué sutil es Guajiro Peña. Qué sutil. Guajiro, ¿dónde está viviendo ahora José Canseco?
En California, no puedo salir de allí, tiene un aparato puesto. Tengo un aparatico que si sale de California.
A continuación, el deporte de los puños. Bueno, faltan exactamente, yo diría que unas 20 horas para que arranque el combate a nivel de campeonato mundial de boxeo del cubano Joan Pablo Hernández. Joan se escribe con Y-O-A-N. Joan Pablo Hernández tiene 32 años de edad, peso crucero, 200 libras, un zurdo que mide 6'4". Nació en Pinar del Río. Esto le va a gustar mucho a los pinareños, especialmente a Raulito. En su carrera profesional suma 27 victorias, una sola derrota.
¿Quién sería que le ganó al monstruo ese?
Bueno, yo te puedo decir si busco aquí. Ha ganado 13, 10 más 3 veces por la vía del knockout, pero su única derrota también fue por la vía rápida. Sí. Bueno, Joan Pablo Hernández va a pelear mañana por la noche en Alemania, en München, Múnich, contra un ruso de 32 años de edad que se llama Alexander Alexiev, que tiene 24-2.
Eso es peligroso, ¿sabes?
Sí, pero el cubano tiene 27-1, así que vamos a ver. Esto es por el título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. El combate mañana por la noche, o sea, en Cuba mañana por la tarde, por ahí de las 5 p.m., y Joan Pablo Hernández, según las apuestas en Las Vegas, es el favorito para ganar ese combate y coronarse campeón mundial título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo.
¿Dónde va a pelear?
En Alemania.
¿Y eso?
Bueno, él es un boxeador cubano que durante toda su carrera profesional se ha hecho un nombre en Europa, no en Estados Unidos.
Ah, bueno. Ahí está la historia.
Muy bien, ahora regresamos con Put Me In, Coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Bueno, anteayer me estaban preguntando aquí en este mismo programa. Hay un pitcher cubano que se llama Joanis Negrín. Está jugando en la Liga Venezolana. Y yo comencé a dar los datos. ¿Te acuerdas, Guajiro?
Sí.
Rafael no estaba aquí. Que aquí se metió EDM a dar noticias del béisbol cubano. Bueno, Joaner Negrín juega con los Leones de Caracas en la Liga Invernal Venezolana. Nació en el 84, mide 5'11". No hay muchos negrines jugando pelota a nivel profesional. Yo me imagino que este es el único. Así que para los muchachos ahí en Matanzas, a ver si este es. En los últimos 10 partidos, vamos a ver, en la campaña regular de ligas menores, ganó 4, perdió 7. Este es un pitcher derecho, a propósito. Tiene efectividad de 3.86, ha ganado 3, ha perdido 2 y ha ponchado a 29. Ni un solo juego salvado. Y eso fue en la temporada regular de las ligas menores, en Iowa.
jugó en ¿Qué edad tiene Negrini eso?
Nació en el 84.
¿Ese apellido Negrini, Rafael, de dónde salió?
Negrín.
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 Sí, en Cuba había mucho Negrín.
¿Italiano, no?
No, no, Negrín es español.
¿O son negritos
italianos? No, no, Negrín. ¿No? Negrín es Negrín. Español. Es español y en Cuba había un millón de Negrín de eso.
Bueno, cariñosamente al compañero mío en colegio decíamos Negrín porque era aprieto, era Luis Nápoles.
Bueno, este muchacho no es de raza, porque lo estoy viendo. Aquí hay una foto de él. Él es más blanco que Guajiro Peña.
Bueno, tampoco eso es un récord.
Ya no me gusta como boxeador.
Bueno, Negrín ha ganado 3, ha perdido 2, con efectividad de 3.86 para el equipo de Caracas, Leones de Caracas. Y en este momento... 9 aperturas, 44 innings lanzados, 38 hits, 20 carreras, 19 limpias, 3 jonrones, 14 boletos, 29 ponchados.
¿Están este año bateando en Caracas?
Sí, con los Leones.
Ha pichado regular porque ya va la temporada en Caracas hace un mes nada más que empezó.
Correcto. Bueno, también me habían preguntado por... ¿te acuerdas que nos preguntaron por Yadel Martí? Yadel Martí está jugando en este momento en México, en la Liga Invernal Mexicana. Y les voy a decir, tiene efectividad de 3.38, una victoria 0 revés, 10 ponches, 0 juegos salvados. Nació en el 79, saca la cuenta, Guajiro Peña. Está lanzando para los Venados de Mazatlán.
34 años.
Ok. 3 aperturas, 16 entradas, 17 hits. Cada vez que tiene más hits que entradas.
Abierto bastante. ¿Cuántos hits que abrió?
Ha abierto 3 juegos. ¿Ok? Ha ponchado a 10. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, para los Venados de Mazatlán, que no es el nombre más machista que hay en la pelota mexicana, a 16 hits, pero 17 hits en 16 innings lanzados.
Pero son tremendamente fuertes comparado con los Tomateros de Culiacán.
Es verdad, es verdad. Nunca vas a triunfar en esta pelota a ni cualquier nivel si tienes más hits que innings lanzados. Y si encima de eso le tiras los 6 boletos que has regalado, olvídate. Así que Yadel Martí, a ponerse las pilas para que puedas algún día jugar en las grandes ligas. Guajiro Peña. Yoslán Herrera también juega en México. ¿Te acuerdas de Yoslán Herrera? Te suena el nombre, ¿verdad?
No.
¿Te suena? Sí, sí te suena. Nació en Pinar del Río. Nació en el 81. Batea derecho. Este caballero está bateando en lo que va... No, perdón, que está bateando, si es pitcher. Efectividad bastante buena, 1.04. Hasta ahora, 17 juegos, ninguno como abridor... Ha salvado 9 partidos en la Liga Mexicana del Pacífico.
Ha hecho un trabajo buenísimo como relevo, ¿sabes?
17 innings y 16 hits. 2 carreras, 3 boletos, 17 ponches. Batean contra él, contra Yoslán Herrera de Pinar del Río, 250. Vamos ahora con Yuneski Maya. Está jugando en la Liga Dominicana. ¿Tú sabes quién es Yuneski Maya?
Hombre, el hombre que le dieron una oportunidad, pero no... Dos, y bueno, la primera hubiera sido buenísima, pero no pudo hacer el trabajo.
Tigres del Licey, en el béisbol dominicano, nació en Pinar del Río, mira, tercer pinareño hoy, en el 81. En lo que va la liga, ha ganado 2, pero ha perdido 3. Efectividad 3.45, 6 juegos, 32 innings, 33 hits, ay, ay, ay. 15 carreras, 12 limpias, 2 cuadrangulares, 5 boletos, ponchó a 25. Y su promedio contra él de bateo, 266 para el muchacho de Pinar del Río, Yuneski Maya. Y el último pitcher o el último pelotero del cual vamos a hablar hoy, Sergio Espinosa. Vamos a ver cómo le va a Sergio Espinosa. Está jugando en la República Dominicana. Este muchacho nació en la Isla de la Juventud. Es un zurdo. Tiene efectividad de 0.93. 4 juegos salvados, 1 victoria, 1 derrota. Nació con el nombre de Sergio Félix Espinosa. Juega para los Gigantes de Cibao en Dominicana. Y en este instante, 10 más 3 juegos, 10 entradas, 6 hits, 3 carreras, 6 boletos y ponchó a 4. Batean contra él 182, Sergio Espinosa, de la Isla de la Juventud.
Pero acá en Santo Domingo, tú no sabes qué está haciendo Valdés, porque Valdés dicen que estaba pichando buenísimo con el Licey. Hay como 4 cubanos ahí, ¿no?
Valdés.
¿Y Guerrero, que supiste de él?
y Guerrero no ha jugado desde la semana pasada.
Bueno, pues eso fue lo que yo te dije el otro día. Seguro Ávila dijo, oye, nosotros hemos invertido, ¿tú sabes cuánto? 30 y pico millones, no se puede echar a perder aquí.
Bueno, y el último, Alberto Castillo, que nació en La Habana, está jugando en la República Dominicana, nació en el 75, saca la cuenta, ¿ok? Guajiro Peña, 75, en este momento tiene 3 juegos salvados, pero tiene efectividad de 3, 0 ganados, 0 perdidos. Estudió aquí, en Miami-Dade College.
Así que... pero está veteranísimo, ya 38 años.
Sí, la verdad que... pero sigue jugando pelota en las ligas menores y está ahora en la Liga Invernal de la República Dominicana. Guajiro, últimos 10 segundos son tuyos.
Bueno, el último 10 segundos que mañana tengo los más valiosos de las series mundiales. Y hay una cosa curiosa ahí. ¿Y? Ese es el segmento mío de mañana.
Mañana sábado.
Y la noticia linda, no la noticia del cambio del equipo de los Cardenales, sino la noticia de Canseco con un par de chivitos en el asiento de atrás.
Muy bien. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De Sánchez Balacuente.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.